En Teiva Cantabria, los jueves, a partir de las 12 del mediodía, Los Toros. Ganaderos, empresarios, matadores y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4. Todos los jueves, al mediodía, Los Toros en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4 con Claudio Acebo.
Muy para historiador, torero, torero, olé.
Con otros 50, José Ramón Hoyo, conocido dentro de los nombres artísticos taurinos como Josuku. Muy buenas.
Buenas, Claudio. Buenas. Buenos días.
Estamos, que viene en representación de la Peña Turín, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Está Tomás Amparán, que hoy viene en representación de la Peña Tete. ¿Qué tal estamos, Tomás?
Muy buenos días. Encantado de estar aquí.
Muy bien, que es un habitual en nuestra sección, toda la vida juntos. Y también que tiene su punto de vista, faltaría más. Siempre lo has pesado, claro. Como peñista.
Total.
Vale. Y está el presidente de la Peña Félix, Diego. ¿Qué tal estamos, amigo?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Que también es otro habitual de nuestras tertulias. Pues nada, entre los tres vamos a empezar a que deis vuestro punto de vista. Cualquiera, Josuco, empiezas tú, Tomás, Diego. El otro día ya adelantó algo, me imagino que después querrá hacer algún comentario sobre la distinción, el premio, ¿no?, que disteis en la Peña Félix el otro día. Nos lo comentarás y así estaremos hablando no solamente de nuestra pasada Feria de Santiago, sino lo que estáis viendo de otras ferias y qué os está pareciendo. Josuco, ¿qué te pareció la feria nuestra? Venga.
Bueno, pues la feria, a mí los carteles no hay nada que reprochar. Garzón ahí lo hace bastante bien. Lo que no hace nada bien es la elección de las ganaderías. Es que lleva 4 años y 4 años que no ha mejorado nada. Al revés, yo creo que va para atrás. Y entonces, eso es una cosa que el Consejo de Administración o el Ayuntamiento, quien sea menester, tendrá que poner cartas en el asunto. Porque es que no veo yo mejora y cada vez vamos a peor. Cada vez vamos a peor. Entonces, los carteles, salvo lo del mexicano, lo demás a mí me han parecido perfectos. Dos veces Morante, Talavante, Roca Rey, gente nueva que a mí me ha encantado. Para mí lo mejor de la feria ha sido Morante y los chavales nuevos, pero hay que mejorar el ganado. No se puede presentar el toro aquel de 437 kilos, porque eso no sé si tendrá la culpa él también, pero cuidado con los veterinarios y los últimos que dan el pase es la policía, es el presidente, y lo han hecho perfecto, salvo eso. Lo demás, pues bueno, pues ya sabemos que los toros se visten, no visten. A mí, salvo el ganado, la feria me ha gustado.
Perfecto. Tomás.
Bueno, pues es que poco más se puede decir. A nivel de público, muy bien. Yo creo que igual un pelín más flojo que el año pasado. A nivel de palco, muy bien, la verdad, las cosas como son. A nivel de toreros, bueno, pues ahí entra el debate de unos cogeríamos unos, otros cogeríamos otros, pero bueno, en general, bastante bien. Y en el apartado ganadero, pues igual de lamentable que los últimos 5 o 6 años. Es decir, llegamos a un punto en el que ya, en el momento en el que hay parte del tendido que públicamente muestra su rechazo, abiertamente además, es para hacérselo mirar y es para ver que hay que cambiar algo. No nos podemos considerar la Feria del Norte trayendo el ganado que hemos traído. Y hay un matiz que te voy a hacer. No es un problema de ganaderías. Yo creo que las ganaderías están perfectamente elegidas. Es decir, yo seguramente las hubiera cogido. Yo soy una persona que a mí me gusta ver distintos tipos de encaste. Porque yo lo miro desde el punto de vista del aficionado, no desde el punto de vista del empresario. Como aficionado me gusta ver tipos de encaste. Y en ese sentido, hay Garzón, sí es verdad, que siempre ha cumplido. Lo que no cumple es, dentro de ese encaste, dentro de esa ganadería, qué toros trae. Y es él el que tiene que preocuparse de que aquí vengan toros en condiciones, y no los toros que han traído. La primera parte de la feria ha sido totalmente impresentable. Y eso no puede ser. Primero, porque nos están negando la posibilidad de ver a los toreros con toros en condiciones. Porque luego es verdad que un toro puede ser bueno, puede tener presencia, y luego puede ser que en vista o no en vista, ¿de acuerdo? Pero por lo menos cuando sale el chiqueros, tenemos que ver que hay algo ahí. y a partir de ahí ver qué es lo que pasa. Pero claro, lo que no puede ser es que nos quiten o nos roben, entre comillas, actuaciones de toreros que vienen con todas las ganas del mundo. Aquí han venido toreros jóvenes que vienen poco, están poco toreados y vienen a esta feria con muchísima ilusión y no tienen posibilidad de hacer nada porque no hay toros. Entonces, a mí me da igual que Morante venga aquí 5 tardes si no hay toros. Me da igual que Roca Rey venga y se lleve 2 orejas y en el segundo toro no pueda hacer nada porque el hombre no hay donde sacar por el ganado. Pues bueno, pues es que hacérselo mirar. Entonces, ¿tenemos una feria extraordinaria? Sí. ¿Tenemos una feria mejorable en el aspecto ganadero? Pero eso ya lo hemos recalcado hace mucho tiempo, por lo tanto, habrá que tomar medidas al respecto. Y luego sobre Morante, pues bueno, si queréis hablamos.
No, no, vamos a hablar de todo. Diego.
Poco que aportar. El problema lo hemos hablado en los últimos programas de que es el ganado. Lo que pasa es que se da una situación en la Feria de Santander que es que pase de torerista a torista. Nunca vamos a ser una feria como fue Bilbao hace años, pero ese paso, ese movimiento se debe de dar ya. Claro, luego querremos figuras máximas y toros de mucho nivel. Eso es muy difícil conjugarlo. Se está demostrando en casi todas las ferias de España. Las grandes figuras exigen determinados toros. Morante, que ahora mismo está considerado el número uno, está exigiendo últimamente ya un tipo de toro cada vez más cómodo para él. Es el mayor artista que tenemos en este momento, estamos disfrutándole, pero condiciona mucho al empresario. Morante, Roca, las grandes figuras condicionan mucho el ganado que va a salir. Entonces, pienso que es el momento de empezar a dar ese giro de timón hacia el toro y olvidarnos un poco, pero claro, ahí la afición también tenemos que hacer un sacrificio. Cuando los carteles no sean de relumbrón, tendremos que aceptarlos. Una de las figuras de esta feria ha sido Aarón Palacio. Y seguro que cuando se presentaron los carteles, excepto los muy aficionados, pocos apostaban por él. Y nos ha dado la sorpresa. También Navalón está muy bien. Entonces, ese giro se debe de producir porque la verdad, la gestión está siendo muy buena, pero tenemos ese problema del ganado. Pero también, repito, el aficionado tiene que estar dispuesto a sacrificarse cuando venga un cartel de no tanto relumbrón en favor de traer ganaderías buenas, porque, hombre, yo descarto de que José María Garzón, que lleva 30 años como promotor y metido en el mundo del toro, no tenga capacidad para saber lo que trae. Aunque él nos dijo aquí mismo que está haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido, pero hay que conjugar muchos factores. Y la afición, aparte de lo que hemos comentado hace poco, que debe tener más peso, sobre todo las peñas y todo esto, tiene que estar también dispuesta a un sacrificio. Y eso puede repercutir en las taquillas, porque si no traéis a Roca, Morante 2 veces, el otro y el otro, es más complicado. Pero apostemos un poco por el toro, no digo más.
Vale, pero hay una cosa que está clara, es decir, los toreros importantes te pueden imponer la ganadería, pero dentro de esa imposición, bueno, tú también tienes mano para poder elegir qué toros quieres traer. Yo acepto que tú me pidas a José María Criado, perfecto, pero dentro de Criado yo puedo elegir qué toros también puedo traer a Santander, porque me interesa traer este tipo de toros. Entonces,
Perdona Tomás que te interrumpa, porque es como un poco contestación a lo que yo he dicho. Ya no te exigen la ganadería, el encaste, ni la ganadería, te exigen el tipo de toro que quiere torear en esa faena.
Sí está claro, si es que el problema que tiene el mundo del toro ahora mismo es ese. Esa imposición de las figuras donde la voz del aficionado no se escucha, es así, es decir, a mí de nada me vale el decir, porque estas figuras en otros sitios sí que torean corridas fuertes.
El puerto ha toreado Morante una corrida bien presentada.
Eso en España, en Francia ya ni te cuento. Esos toreros sí torean ese tipo de corridas. Lo que pasa es que tendrá que ser una negociación entre el empresario y el torero. Vale, pues si hay que pedir un poco más de dinero al público para que la plaza se llene y para que se pueda pagar más al torero porque está exigiendo un toro un poco más grande, bueno, pues igual hay que hacerlo, porque igual el público lo entiende. Igual mi entrada, que me cuesta 30 euros, me da igual pagar 35 si sé que van a venir unas cosas. Entonces, claro, por ahí es por donde tenemos que ir. Es decir, si yo entiendo que el empresario tiene que ganar dinero, pues estaría bueno, para eso es la plaza que está gestionando. Pero entonces, ¿dónde queda la voz del aficionado? qué pasa con nosotros. Nadie está diciendo, yo hace mucho ya que perdí la idea de que esto sea una plaza turista. No puede haber toros, porque entre otras cosas no hay una sola feria, una sola plaza que se llene con una ganadería. Ni una sola, me da igual la ganadería que tú quieras. Se llena con los toreros. Y efectivamente se llena con toreros como pues como Cala, como Morante y como Rocarrey, porque son los únicos que llenan.
Tomás, tú estuviste cuando una serie de peñas, cuando estuvimos en la Federación de Peñas Taurinas, nos pidieron que tomaríamos en consideración de que no querían más a los choperos aquí. ¿Por qué? Primer año, de maravilla, unas corridas bien presentadas, tal. Segundo, ya bajó un 50%. Al tercer año, yo me acuerdo que la hija del Palacio del Mar, Leticia, un día me paró a la entrada de Antonio y me dijo, oye, José Ramón, esto no puede ser. Digo, mira, cuando termine la feria haremos una reunión y, oye, y allí lo hablamos. Yo no sé si estuviste en aquella reunión, había 16 peñas. 15 votaron que fuera. Yo me acuerdo que estuvimos hablando con Ramón, lo que quedábamos, y dijo, yo no puedo hacer nada. Al ayuntamiento fuimos a hablar, José y yo, con Íñigo de la Serna. Íñigo de la Serna, yo le llevé dos carteles, el año anterior y el año de la feria. Le digo, mira, este es el problema que hay. Toreros del año pasado y de este, iguales. Toros, exactamente lo mismo. Toreros de su cuadra, tres. No puede ser. Hubo una... Se le cogió a este... Al que es apoderado del chaval este, de Víctor Hernández. Le cogió otro torero de su cuadra. Íñigo dijo, haced lo que queráis.
Vale, pero esto...
Iros a tal.
Hay momentos... Ahora no se puede hacer eso. Es decir, hay una cosa que está clara. Es decir, hay un pliego que hay que respetar. Ya. Garzón, si yo no creo que nadie esté en contra de Garzón. Porque las críticas que estamos haciendo no implica que queramos que Garzón se vaya.
No.
Yo con Garzón puede tener mis dudas y mis cosas. Pero entiendo que Garzón es un gran empresario y un empresario que apuesta, o al menos apostaba por Santander. Y así siempre lo ha hecho así. De hecho, la feria ha dado un giro y es verdad que a nivel de público la gente viene a Santander. Bien, perfecto. Eso no se puede hacer. No, perfecto. Pero es que hay otra cosa. Es decir, nosotros no podemos imponer quién viene o quién no viene. Ahí hay un pliego, lo gana Garzón, perfecto, ya está. No hay ningún problema. Estamos a muerte con Garzón. Bien, pero a Garzón también hay que decirle. Y no tanto a Garzón, también al Consejo. ¿También? Pues claro, lo que yo siempre digo es, ¿qué pinta el Consejo en todo esto? ¿Cuál es la labor del Consejo durante todo un año y a qué se dedica el Consejo? Porque yo que estoy metido dentro de todo esto, yo no sé qué hace el Consejo. Entonces, ¿valida todo lo que dice el empresario? No hay ningún momento en el que el Consejo diga, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Esto bien, esto hay que revisarlo. ¿Nos plegamos a todo lo que dice el empresario? Bueno, si hay que jugar ese juego, jugamos ese juego. Pero entonces la crítica la tenemos que hacer. Y la crítica es lo que hay. Es decir, no puede presentarnos las corridas que nos presenta. Y eso hay que acabar con ello. Es decir, tiene que darse cuenta de que no es así.
Tomás me va a decir, joder, Claudio, las circunstancias...
No,
olvídate de las circunstancias.
Si yo estoy de acuerdo...
Olvídate, que ya lo sé que tú estás de acuerdo.
Lo hemos hablado
40.000 veces.
Nos lo ha dicho. Es decir,
lo hemos hablado 40.000 veces.
Estábamos ahí cuando intentamos cambiar todo esto.
Lo hemos hablado 40.000 veces.
Claro, y creo que se intentó, entonces... Claro que es bueno, sería fundamental. Somos cuatro y nos llevamos mal. Bueno, bien, pues entre comillas, digo, no nos llevamos mal, pero vamos. Pero es verdad que es difícil. Pero sí es verdad que las peñas sí se tienen que reunir. Pero ¿quién es juez para decir tú sí, tú no? Es que es muy complicado.
¿Cómo tú sí, tú no? No, todos. No, yo no soy juez de nada, ¿eh?
Por eso digo, es muy complicado también decir
qué peña... Tiene que haber... No, un momento. Claro. Un momento. Tiene que haber unos requisitos mínimos para tener voz y voto. Hombre, yo no voy a comparar la ATC, la de Josu, con la Arturín, o la Félix, o la Picos de Europa, o las cuatro o cinco más, no cito todas porque no se acaba el programa, ¿eh? Que yo, la peña de Claudio Acebo, que no tengo nada, no tengo ni mi domicilio está constituido. Y el que me quiera entender, que me entienda. O sea, yo no tengo el mismo espacio específico que vosotros, joder, no puede ser eso. A no ser que yo garantice... Pues que tengo pues una cierta normalidad. Yo no te estoy diciendo que traigas a hacer coloquios, ¿no? Porque no tengo capacidad. Pero sí que hay un mínimo de movimiento taurino. ¿Me entendéis perfectamente?
No, sí.
¿Me entendéis perfectamente lo que quiero decir?
De hecho, tenemos a la feria, a la peña más importante de esta región y de una de las más importantes de España. Claro, y sí, yo te entiendo perfectamente lo que dices. Y si nos juntamos 4, 5, 6, 10 peñas que verdaderamente les interese esto y lo quieran hacer, pues bueno, pues sería muchísimo mejor.
Pero
la realidad es la que es decir, a mí todo eso me parece muy bien, pero es que ya hay una federación, ya hay una federación que está en el consejo, ya hay, sí, es que las cosas ya están montadas, es decir, ¿quién es el que dice no, esto no vale? Que también es un poco complicado.
Pero tampoco le vamos a hacer.
Hombre,
tampoco,
claro.
No seamos ciegos, ni tampoco seamos fariseos y sepulcros blanqueados.
No me vale.
Yo estoy dando la oportunidad a través de los micrófonos de intentar construir algo que a mí se me antoja que está cojo en estos momentos. Yo os escucho a todos. Yo os escucho absolutamente todos y veo carencias que hay en estos momentos y lo que estoy intentando es uniros a todos, a los que os lo curráis, a los que tenéis ganas, a los que tenéis ilusión y a los que queréis mejora, que de los 39 a lo mejor sois 18 o 22, pues a esos 18 o 22 y que vosotros mismos pongáis unas cláusulas que digan las peñas que tienen beneficios para ir a los toros tienen que cumplir este mínimo de requisitos, porque si no esto es una verbena, coño. Y potencia más el hecho de que taurinamente Santander vaya subiendo un peldaño.
Te voy a hacer una pregunta mala. ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente que ahora mismo saca los abonos muy baratos porque están esas peñas simplemente
sí,
por
sí.
¿Cuánta gente iría si eso no se cumpliera, si tú no pudieras sacar el abono más barato?
¿Qué cuánta? La que ha ido en años anteriores.
Claro. Es que ese es otro debate y otro punto muy importante.
¿Qué me estás diciendo?
Pues que hay mucha gente que si tú haces eso,
¿pero
que
qué me
yo haría,
diciendo? Pero
pues igual hay mucha gente
este
que no va.
¿Este año cuántas se han dado de alta, hombre? ¿Qué me estáis contando, joder?
Este año ha habido más abonados, ¿eh?
¿Qué?
Más abonos que el año anterior, ¿eh?
Y hay otros que se han quedado sin abonos.
Ah, bueno.
Porque
bueno,
solo han repartido a los que han entrado a última hora. A ver, oye, que si vosotros lo veis bien, Claudín, se calla, ¿eh?
No, yo,
si
no,
vosotros
no,
lo veis...
No,
encima está dando soluciones y me estás... No.
Pero es que este año el abono ha subido.
Sí, pero no,
¿pero
no,
qué ha subido? ¿Por los 39?
Vamos a centrar el tiro.
No, bueno, no sé.
Este señor, por ejemplo, no ha podido conseguir, voy a decir un número, 20, 25 abonos, porque no le daban 25 abonos. Este señor no ha podido subir 200 abonos, porque a lo mejor estaba yo a última hora que me ha apuntado y me han dado abonos y se los he quitado a él.
No, a mí me los han quitado.
Pues entonces, ¿qué coño estáis hablando?
Claro, a mí me los han quitado.
¿Entonces qué estáis hablando?
Que me han quitado de
no,
juveniles,
que estamos ¿verdad? Hablando, no, pero
nosotros, yo,
pues claro, pues a lo mejor estará porque he entrado yo a última hora, que no tengo ninguna actividad, joder, encima está echando un cable,
bueno,
y no lo entendéis.
Con permiso.
Adelante.
Vamos a ver, hay que centrar el tiro, no nos despistemos. Acabas de decir una cosa muy importante, la masa de aficionados se concentra en peñas, hay 39 peñas reconocidas según dicen. Yo apuesto por esa unión de peñas. Yo no viví la etapa de la desazón que hubo en la federación con gente que se dio de baja, una de ellas mi peña. Yo esa etapa no puedo hablar nada porque no la conocí. Tanto Tomás como José sí lo vivieron. Yo apuesto por una unidad de todas las peñas porque seremos más fuertes. Y este problema con el que hemos empezado el programa de los toros, dentro de nuestra fuerza, que en otras plazas se demuestra que las peñas tienen fuerza, seguro que permitiría incluso mejorar eso. Por otro lado, ¿quién debe de tomar o dar el paso para esa unidad de peñas? A mí me entristece que haya solamente 12 o 13
las peñas
en la federación. Ya, yo responsabilizo de esa unión a la que existe. Y me siento que no esté Emilio aquí. Yo creo que el paso le debe de dar la que está constituida en buscar esa unidad de más. Tener una peña lleva mucho trabajo y a nadie se nos escapa que hay peñas que se limitan a la feria y a sacar abonos. Y no es criticar a los colegas, porque igual no tienen otros medios, pero eso no es una peña. Eso no es una peña. Una peña conlleva mucho trabajo. Y una federación debe de conllevar todavía más trabajo. Entonces, yo creo que ese paso le tiene que haber hacer la establecida, no hacer una paralela ni inventarnos cosas raras. Hay una federación que existe. Esa federación tiene que intentar conseguir la integridad del máximo de peñas, por lo menos que trabajen. Entonces, el paso, yo estaría dispuesto, así como mi peña tomó la determinación de salirse en aquel momento, estaría dispuesto a unirme a la federación, pero es que nadie me ha invitado.
Pues habrá que buscar...
Yo no puedo quitar una coma a lo que ha dicho Diego.
Bueno, pero entonces...
Esa es la realidad.
Yo tampoco.
Claro, pero... es que efectivamente, es que tiene toda la razón. Es decir, es que no hay que inventar nada, si está todo inventado. Si yo siempre digo, copia lo que hay. Vale, ya está inventado, ya tenemos una federación. ¿Cómo es posible que en esa federación no estén las peñas que más actividades hacen? ¿Qué es problema de las peñas que hacemos actividades y no estamos? ¿O problema de la federación que no hace nada para que esas peñas estén? Yo no lo sé, lo dejo en el aire. Pero esa es la realidad. Entonces, hay un problema. ¿Cómo solucionamos el problema? Pues es que yo no sé cuál es la solución.
Joder, yo lo estoy dando, pero lo que pasa, claro, lo que pasa es que, vamos a ver, ¿qué pasa? Que tú, que no eres, que eres tesorero, no eres presidente, tú no puedes llamar a Emilio. Emilio, oye, ¿cómo intentamos? ¿Qué te parece esto? ¿Por qué tú no lo puedes hacer?
Sí, sí, claro.
Josuku, ¿por qué no lo puede hacer?
Claro, puedo hacer.
Yo te puedo decir con Emilio no lo tengo. Con Emilio no lo he tenido. Pero con Fermín sí. Yo este año un día saliendo de la plaza, yo con ellos no me hablaba. Con Emilio de Cos me empezaba a hablar. Este año no, le creo que el año pasado.
Y somos cuatro.
Y ya, pero lo que nos hicieron, eso es para cuidado, ¿eh? O sea, que es que podemos estar aquí 3 días y no termino, ¿eh? Y Tomás está de testigo. Entonces yo con Fermín este año digo, yo sería partidario de tener una reunión y a ver si esto funciona para poder ir. Pero, el que se tiene que involucrar es Emilio de Cos, que es el presidente y el que está en la junta directiva en el consejo de administración. Pero... a mí Fermín me dijo, sí, pero yo hasta hoy no he tenido yo no me voy a mover, ya me moví una vez, porque esta federación está porque yo lo moví. A mí me costó hasta dinero, Claudio, hasta dinero, cartas, sellos, ir para aquí, ir para allá. Y el primer presidente iba a ser Emilio de Cos. Y una señorita le echó. Y después... se daba besos. Es que yo te lo he intentado contar muchas veces. Bueno,
José, perdona que te interrumpa. Tenemos que tener un punto de mira más alto. O sea, no vamos a entrar qué pasó, qué no pasó, si fue culpa del otro. Hay que mirar hacia el futuro. Tenemos un problema en la feria que acabábamos de hablar, del ganado y tal. Si queremos que alguien nos escuche, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos y vamos a dejarnos de lo que pasó y dejó de pasar. Si te apetece integrar a tu peña la federación, o la mía, o la ATC, se integra, y si no, pues te tomarán su decisión sus socios o su órgano directivo. Pero lo que no podemos es ir a 5 o 6 años atrás pasó.
Yo no voy ni a 6 años atrás. Yo lo único que digo que es lo que pasó. Y lo que pasó fue esto, que yo ahora me digan, oye, vamos a tener una reunión, nos ponemos todos de acuerdo y tal. Cuando hicieron en el ayuntamiento, no sé si te acordarás, Claudio, yo a Garzón, antes de estar, le dije, esto es una pérdida de tiempo, y vamos a la guerra.
La reunión aquella que propició Garzón, ya yo también eso dije, no.
Íbamos a la guerra.
Él no tenía que...
Tú estuviste, ¿no?
Sí, estuve.
Íbamos a la guerra, nada más.
Bueno, pues eso.
Pero bueno.
Lo mismo que ha planteado ahora Claudio de la unidad, nos lo quiso hacer el empresario, que sabe... que nuestra fuerza puede ir en censura de él,
ya.
Pero así todo apostó por unirnos, y claro, la experiencia le dijo que no te metas en esto.
Yo creo que el empresario fue obligado.
El empresario Garzón ahí, sí. Y es verdad que luego, evidentemente, luego él hace lo que quiere, ¿no? Pero sí es verdad que siempre, al menos la sensación que tenemos de afuera, es que siempre ha escuchado a las peñas. Siempre se intentó unir, siempre ha intentado y no los escuchar, otro luego puede ser que
Tomás,
no haga caso.
Y vamos, te apunto un detalle, que las peñas tengamos la masa social que tenemos se debe muchísimo a la política de ayuda a las peñas que hace la empresa.
Claro.
Porque si tú
total.
No tuvieras beneficios...
Y nosotros somos la clave, claro ejemplo.
Si tu peña no tuviera los beneficios de descuento, o la mía, o lo de José, de un 21%, perderíamos más de la mitad de los socios.
Sí,
estoy
sí,
seguro.
Sí, sí, sí.
Estoy seguro. Entonces, hay que agradecer eso, hacer una sinergia con la empresa y con el Consejo de Administración, y la peña, son tres interlocutores nada más. Ahora somos 42 o no sé los que somos. Entonces, si sí son Consejo de Administración, que debe fiscalizar y mirar el pliego, que le cumpla el empresario. El empresario y un grupo de peñas potente, no hacen falta ya más patas en este banco. Con tres estaría todo solucionado.
Lo que pasa es que siempre tiene, que haber una persona o dos personas que sean las que llamen a la puerta y que esa puerta se pueda abrir.
Todo esto que estamos diciendo, Claudio, sí, conlleva muchísimo trabajo. Porque llevar 20 o 30 peñas a hacer actividades, que estaría obligada una federación a hacer actividades.
Pero también no vamos a ser más papistas que el Papa. Yo no voy a pedir lo mismo a una peña, la de Francisco Marco, de la de San Antonio,
que trabaja mucho.
Que trabaja mucho, lo mismo que ATC, que tiene una trayectoria desde hace unos años esta parte,
Y que tiene un local.
Es tremendo, prueba de ello es que tiene un local extraordinario, la tuya, por tradición que tanto tiempo, y luego por la de Josuku, eso es así. Yo, y con esto acabo ya, porque tenemos que dar paso a Javier Loricera, que nos va a contar la cantidad de corridas que hay en este fin de semana, es que alguien tiene que decir, vale, yo me despojo de mi ego y voy a llamar. Emilio, ¿podemos hablar de esto? Y luego después, según la respuesta, me dice aquí un día, oye, que nos ha recibido encantado, que no quiere ni vernos en pintura. Entonces,
Emilio no va a poner ninguna pega.
Vale, entonces ya empezamos a cambiar el tema. Empezamos a cambiar el tema, pero por lo menos vamos con la certeza de que lo hemos intentado. ¿Y quién lo tiene que intentar? El que no está. El que no está tiene que intentarlo.
Vamos a ver, yo antes decía de que lo normal es que el presidente de la federación intentara captar esos nuevos asociados. No me importaría ser yo el que le llamara. O sea, te crees, fíjate si tengo yo ganas de que ella...
Tenemos dos llamadas.
Una unidad... Bueno, que no tengo ningún problema. Pero bueno, yo entendí que lo lógico es que él intente captar socios. Yo tengo la obligación, como presidente de la peña, de captar socios. Pues él debería de captarlos. Pero bueno, que no me importa, que da igual. Si lo que se trata es de solucionar el problema. Y si llegamos a un entendimiento, pues fenomenal. Que cada una va a seguir con su idiosincrasia, su forma de pensar, su forma de actuar, pero la unidad tenemos que tenerla. La federación está montada ya.
Insisto, acabo y reitero, si sois capaces, sois unos fenómenos, y esos cambios que reiteradamente llevamos acusando y que necesitamos, yo creo que se acercarían bastante más, Tomás.
Sí, seguramente.
Se acercaría, ¿no? Al final, bastante
es como
más.
Todo, la unión hace la fuerza. Cuando hay unión se pueden tratar cosas.
Porque es que luego puedes presentar números. Y nosotros representamos a 7.000. No representamos a Josuco yo 200, Diego yo 500 y tú yo 1.000. Sí. No. Todo. Venimos a hablar contigo y representamos a 7.000.
Total.
Un apunte administrativo, que toda adhesión, al menos en el reglamento y los estatutos de nuestra peña, toda adhesión o salirse de una federación conlleva la aprobación de los socios, callado está dicho.
Sí.
Se les hace una propuesta y sí. Se aprueba o no.
Bueno, lo importante es que en esta conversación hay voluntad. Y con eso me quedo. Pero no lo dejemos como lo de la arena, hasta junio, ¿no? Empezar ahora. No lo dejéis para junio, para la víspera.
El otoño, taurino, hay que aprovechar.
Bueno, muy bien. Me parece que tenemos a Javier Loricera por ahí. Javier, a ver, cuéntanos un sinfín, no nos cuentes todos, un sinfín de festejos que tenemos repartidos por toda España. Muy buenas.
Buenas tardes. Un aluvión de festejos taurinos se anuncia para los próximos días. Los más relevantes son los siguientes. Esta tarde en San Sebastián, toros de Zalduendo para Diego Urdiales, Daniel Luque y Borja Jiménez. En Gijón, toros de La Quinta para Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y Clemente. En Huesca, toros de Victorino Martín para el Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda. Mañana viernes 14 de agosto en San Sebastián, toros de Carmen Lorenzo para Rejones y García Grande, para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Morante de la Puebla y José María Manzanares. En Baeza, toros de Antonio Bañuelos para el Fandi, Borja Jiménez y Pedro Gallego. En Gijón, toros de los Espartales para los rejoneadores Diego Ventura, Duarte Fernández y Javier Fontanet. En Huesca, toros de Luis Albarrán para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio. En Málaga, novillos de Fermín Borges para Rejones y Fuente Imbro para el rejoneador Francisco Martín y los novilleros Francisco Morales, Emiliano Osornio e Ignacio Garibay. En Cenicientos, Madrid, novillos de Benjamín Gómez, La Machamona y La Interrogación para Joao Dalva, Uceda Vargas y Daniel Pérez. El sábado 15 de agosto en Madrid, toros de Araúz de Robles para Javier Cortés, José Garrido y Antonio Puerta. En San Sebastián, toros de Alcurrucén para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Roca Rey. En Málaga, toros Laguna Janda para Maripaz Vega, David Galán y José Antonio Lavado. En Gijón, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. En el Espinar, Segovia, toros de Cebada Gago para Molina, Alejandro Mora y Sergio Rodríguez. En Cenicientos, Madrid, toros de Flor y Jara y Sobral para Sebastián Rites, Francisco Montero y Jorge Molina. El domingo 16 de agosto en Gijón, toros del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, toros de Miura para Octavio Chacón, Pepe Moral y Daniel Crespo. En Alfaro La Rioja, toros de Antonio Bañuelos para Rejones y Ángel Gómez Núñez para La Lidia a pie, para Roberto Armendáriz, Fabio Jiménez y Aarón Palacio. En Cenicientos Madrid, toros de Victoriano del Río para José Garrido, Álvaro Lorenzo y Joaquín Galdós. En Málaga, toros de los Espartales para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Ferrer Martín. El lunes 17 de agosto en Málaga, toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda. En Gijón, novillos de La Cercada para Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Samuel Castrejón. El martes 18 de agosto en Málaga, toros del Paralejo para el Fandi, Borja Jiménez y Marco Pérez. En Tafalla, un festival con reses de José Luis Pascual para Pablo Simón, Roberto Armendáriz y Pablo Hernández. El miércoles 19 de agosto en Málaga, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey. El sábado 15 de agosto, Castilla-La Mancha Media retransmitirá la novilla anunciada en Sigüenza. El domingo 16 de agosto, Canal Sur Televisión se desplazará hasta Sanlúcar de Barrameda para retransmitir la corrida de toros magallánica allí anunciada. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchísimas gracias, querido Javier, muchísimas gracias. Bueno, y eso que le he dicho, digo, no cuentes todas las, no nos digas todas las corridas que hay, que no, tenemos que poner otra hora, ya sabéis, que no toría el 15 de agosto, complicado lo tiene. Josuku, que ha sido un placer tenerte, espero, a ver si en invierno, que os cuesta, coño, en invierno, a ver si puedo contar más contigo.
Yo el trabajo le tengo hecho. Cuando tú quieras me puedes llamar y no tengo ningún inconveniente.
¿Felizmente jubilado?
Sí, ¿no? Por desgracia.
Bueno, vale, por desgracia, coño. Por desgracia para los que tienen que pagar, ¿no?
Ya.
Diego, muchas gracias.
Nada, que todo esto trascienda.
Por supuesto que sí. Tomás.
Gracias, Claudio. ¿Me decir solo una cosita?
Venga, que...
No, pero muy rápido. ¿Tú crees que la entrega de premios de este año del Ayuntamiento, cuando la retransmitamos, crees que podría hacerle alguna pregunta a Morante de la Puebla por ser triunfador exequo?
A Morante, Morante, encantado. Te abrirá el capote.
Pues al, que no se verdad,
la, al que no se las vas a poder hacer, al otro que nunca viene.
Lo anterior vez no pude.
Al otro que no viene nunca... A ese no se lo van a poder hacer.
El día que toreó aquí, creo que fue la primera de aquí, estaba en la meseta de arrastre y yo fui al callejón. Sí. Y digo, a este se la tiro yo. Fui donde él, le digo, maestro, digo, cuando te retires tendrás que estar por toda España siguiendo a esa figura que tienes en casa. Y me pidió una sonrisa, muchísimas gracias. Digo, y a ver si puedes hacer algo porque no le manden a Santander. Y hablaba del hijo, que me parece una pasada de jugador.
Muy bien. Y tú siempre majísimo. Fuiste bético, sí. ¿Eh? Que siempre fuiste bético. Con los colores verde y blanco, por Racing, los tienes. Le tenías que haber dicho a Morante, que es que soy amigo de Claudio.
La próxima este año
dilo que a veces funciona.
En febrero solo
que soy, pero ya manejo José Antonio.
Por supuesto, como siempre.
Como maestro.
Como
así,
tienes
que llamarle Jesús. Sí.
Total.
Gracias.
Desde que yo soy
Manuel, Manuel, Jesús, todos... Siempre lo ha sido. Tomás, que
gracias.
Venga, muchísimas gracias. Gracias al mundo de los toros. Esto es todo. Gracias. El próximo jueves volvemos desde el restaurante Casa Miguel.